El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Bienvenida, estimada audiencia de Sosteniendo Utopías, a esta emisión primaveral, tal vez todavía no, pero esperemos que así sea, que llegue una primavera plena de aquí a 20 días, o menos 14 días, en que ya estaremos disfrutando de las flores, de las plantas, del revivir de la naturaleza, y ojalá que también de nuestra revivisión o revival. Mi nombre es Julio Villarroel y soy integrante de Fundación Taquiancay, que ideamos, conducimos y producimos esta propuesta. Iniciada un 12 de agosto de 1997, estamos cumpliendo 26 años de emisiones, con algunos recesos en el verano, en enero y febrero, pero siempre retomando en los primeros días de marzo o últimos días de febrero para continuar sosteniendo utopías. Este programa se emite de manera primaria, como siempre decimos, por internet desde la página del mismo sosteniendoutopias.com.ar, pero que además está asistido por una muy cálida red de emisoras amigas que en amplitud o frecuencia modulada, si lo hacen por aire o por internet o alguna combinación de esas maneras, pone a consideración de sus respectivas audiencias esta propuesta, razón por la cual a ellas y a ellas les agradecemos la compañía. Otras vías de comunicación, además de sosteniendoutopias.com.ar, son el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, las plataformas de Telegram y WhatsApp a través del 351-665-4619 y, por supuesto, las redes sociales de Facebook e Instagram, donde también publicamos semana a semana y a veces con otra frecuencia las novedades que intentamos comunicar a través del programa. Y estamos atravesando días complicados porque, bueno, toda la dirigencia política que ya sabemos, lo único que le preocupa es ver cómo, de qué manera consiguen aliarse con otros que le están socavando el piso para que en lugar de socavarse el piso mutuamente, se unan para poder seguir viviendo el Estado cómodamente como desde hace décadas. Y bueno, el pueblo, bien, gracias. Por esa razón, desde estos lugares tan ínfimos, seguimos sosteniendo utopías como la de pensar que el arte, la cultura, el humor salvarán a la humanidad en algún futuro tal vez no muy lejano, porque si seguimos en esta vorágine de destrucción del ambiente, bueno, no nos quedará agua para beber, árboles cuya sombra nos sirva para cobijarnos. En fin, la naturaleza estará siendo devastada como los cambios climáticos que están a la vista se vienen desarrollando últimamente. Y el pueblo sigue resistiendo. De esa manera lo hace el pueblo de Jujuy, que, bueno, desde hace meses está luchando por preservar los recursos naturales que no son solamente de esa provincia y por ende de los pueblos originarios que la habitan, sino de toda esta América Grande en realidad, tratando de preservarlos de la rapiña de las multinacionales que, aliadas a gobiernos locales, intentan llevarse los réditos de eso, usurpando tierras ancestralmente de los pueblos originarios. Y en tributo a esa lucha, bueno, como siempre, el gran artista Juan Falú nos trae su versión de Viva Jujuy.
Viva Jujuy, viva la lucha de mis jujeñas. Vivan las collas bien aguerridas de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño. Vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis compañeros, mis jujeñitas, sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La 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 la. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeños, griten jujeñas, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida.
Así nos dejaba Juan Falú su versión de Viva Jujuy con este tributo a la lucha del pueblo jujeño. Y no son los únicos que tienen que estar atentos, porque, bueno, una apologista de los genocidas, defensora de ellos, negando lo que fue el terrorismo de Estado, propuso el lunes pasado en la legislatura nacional todo un supuesto homenaje a las víctimas del terrorismo de la guerrilla. como si pudieran equipararse una cosa con otra, con la represión, las desapariciones, el robo de bebés y de sus identidades, el robo de bienes materiales, las torturas, las muertes, las personas que fueron arrojadas vivas al mar, encadenadas, en fin, tanto horror, tanto terror que nos asoló todo este tiempo para que, esta persona venga a tratar de decir que no, que fue todo al revés, es increíble. Pero bueno, por suerte la señora Estela de Carlotto en 39 segundos la deja en su lugar.
Por otra parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le respondió a las críticas de Victoria Villarruel, quien ayer la calificó de personaje bastante siniestro, a la emblemática activista por los derechos humanos.
Estas personas así hay que dejarlas pasar. Hay que dejarlas pasar, pero, por supuesto, defendiéndonos. Uh-huh. Sí, sí. Con la verdad, con la lucha permanente, y las ofensas, que Dios la perdone.
Bueno, esa era Estela de Carlotto. Realmente, yo no la perdonaría ni aunque fuera Dios, pero bueno, no me corresponde entrar en esa cuestión. Lo que sí me corresponde es poder ofrecer algo que sea un poco mejor, y en este caso creo que es mucho mejor de lo que esta persona Villarruel, que es con U y que no tiene nada que ver conmigo, que soy Villarroel con O, aunque seguramente los ancestros habrán sido los mismos. Pero bueno, el chileno Luis Chávez Chávez ha editado un libro a través del sello Sagrada Medra que presentó hace unos días, Azulillo se llama, una hermosura de producción, y dentro de ese disco una dedicatoria a un querido y gran músico talentoso paranaense y paranacero, el Zurdo Martínez, y que, digamos, tiene su tributo con esta composición de Luis Chávez Chávez, que de él estamos hablando, que se llama Hermano del Paraná. Esa era Hermano del Paraná, de Luis Chávez Chávez, con él en la guitarra y la marimba, con seguridad no tengo la ficha a mano, pero seguramente es de Mauricio Bernal, haciendo un contrapunto hermosísimo y que le da un carácter muy particular a esto que tanto nos retrae a la memoria de ese gran hermano del mar, amigo del mar, el río Paraná. Y nos cruzamos bruscamente a otro lugar, al señor Cartola, que cuando su hija le dijo que quería salir a la calle a buscarse la vida, le dijo: el mundo es un molino que muele a las personas. Y así le canta Cartola a su hija: o mundo es un moinho.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés.
Cartola, en esta recomendación que le hace a su hija, el mundo es un molino. Y tiene que ver, me parece a mí, con parte de esta tremenda obra que nos ha hecho llegar nuestro amigo Daniel Viola y que estará presentando en pocos días más aquí en Córdoba, que se llama Exhala su susurro el árbol. En esta obra, bueno, los recuerdos, diría yo, tal vez, y los no recuerdos, sino que son recuerdos de otros que pueblan este libro de poemas, tienen que ver con nuestras infancias, las infancias de otros, las historias de otros y nuestra propia historia. Y hablando de historia, yo he recogido algunos párrafos, algunos párrafos del libro que no pude alcanzar a leer, como por ejemplo este que dice: toda historia tergiversa los hechos o los inventa para honrar y crear el presente que albergue algún futuro. Esta frase tiene absolutamente todo que ver con lo que hemos estado hablando de esta persona, Victoria Villarruel, apologista del terror. Y también aborda la cuestión de la moral, del erotismo, y esta frase me resultó muy interesante: el pubis al cubrirse invitó al egoísmo. La tecnología no quedó ausente tampoco, porque dice en una parte Daniel Viola: se ha hablado de la rueda, el arado. En la escalera la humanidad logra su vuelo. Podrá rodar, tajear las entrañas piadosas de nuestra primera madre, pero solo existe civilización donde hay peldaño. Las escaleras no son para trepar, existen los árboles. Y bueno, ¿existen los árboles, Daniel Viola?
Y claro que sí, ¿no? Y ya lo creo, que los árboles nos susurran, nos narran la historia individual y de la humanidad, ¿no?
Qué gusto tenerte en este momento a través de un micrófono y un teléfono, pero espero que en pocos días más podamos darnos el abrazo presencial como corresponde y disfrutar, además de completar la lectura de este libro que, como te dije antes de esta charla, me costó mucho llegar hasta la mitad, aún por encima de los poemas, porque es sumamente conmovedor.
Bueno, te agradezco muchísimo lo que decís y te agradezco muchísimo la charla y te agradezco a vos y a Eli, que van a estar presentes el jueves próximo ahí a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Córdoba, y vamos a presentar este libro que la verdad, bueno, tiene algo maravilloso, ¿no? De un gran profe de Córdoba, un profesor emérito de la Universidad de Córdoba, que es Jorge Torres Rollero, que yo lo conocí en el encuentro de Cosquín, charlamos y me atreví a escribirle y decirle si me quería escribir la contratapa, y terminó escribiendo más que la contratapa, ¿no? Y después lamentándose que si podía haber escrito un prólogo lo hubiera escrito más largo. Y para mí me llena de emoción que alguien que sabe tanto, ¿no?, le haya pegado algún poema en su alma, le haya, como decimos, ¿no?, la poesía es hospitalaria.
Sí, bueno, la Biblioteca Córdoba, que está ahí en 27 de abril al 300, es un lugar muy particular, ha sido casa de gobierno antiguamente.
Ha sido casa de gobierno, sí, claro. Está restaurada maravillosamente.
Y es un lugar donde nosotros hemos tenido muchísima actividad cultural a través de la agrupación coral Taquiancay hace muchos años. Así que para nosotros es muy significativo poder acompañarte en ese lugar particular. Contame un poquito cómo se va a desarrollar la presentación, porque a mí me han dicho algunas cosas que no sé si son ciertas. ¿Vas a estar tocando el piano?
Voy a recibir viste que todos vos varias veces me has presentado y Juano Villafañe y tantos me nombran como músico. Y yo no era músico, pero ante tanta insistencia he decidido ser músico.
Me volví músico.
Me volví músico, porque uno en alguna medida es lo que deciden los demás, ¿no?
Pero no sé, yo no estoy tan de acuerdo. Está bueno esto de disentir, porque si uno hace música, ¿por qué no se puede considerar músico, aunque sea, como en mi caso, un músico muy mediocre?
Es que vos sos un gran músico.
Soy un gran escuchador,
diría. Y transitaste la música, la música. Bueno, el primer gran músico es el que sabe escuchar.
Gracias.
Así que,
bueno, y entonces volvamos a la pregunta.
Tan lindo.
Vas a estar recibiendo, estaba comentando cómo iba a ser la cosa.
Voy a estar recibiendo a la gente tocando el piano.
No sabía que había un piano ahí.
No, lo voy a llevar yo.
Ah, vas a llevar piano además.
Bueno. Llevo yo mi piano eléctrico.
Bueno.
Así que. Que se jodan los que vengan y me escuchen al principio, y luego leeré un poema, luego agradeceré, y Claudio Amancio Suárez hablará sobre el libro, leeremos otros poemas, Cocho Pedraza cantará, leeremos algún otro poema, Eli Burba junto a Julio Villarruel también cantará, y compartiremos poesía, música.
¿Cómo te gusta correr riesgo a vos,
Con los amigos nunca se corre riesgo. Los amigos son inimputables.
Eso nos salva muchas veces.
Bueno, pero la verdad que estoy muy contento de poder presentar este libro en Córdoba, ¿no? Yo vengo presentando. Mi primer libro lo presentaron ustedes, Eli y vos, que me consiguieron un hermoso lugar, un bar, y presentamos el primer libro allá por el 2009. Y bueno, y este es el séptimo, y el anterior lo vine presentando en Córdoba y en Cosquín, y este seguirá su ruta, ¿no?
Qué bueno, che. Bueno, vos sabés que yo te había dicho, y realmente lo reitero, yo quiero... también citar algunas partes que me han resultado muy muy emotivas, como por ejemplo este poema que comienza una especie de título diciendo yo he estado allí, es cierto, y al final dice podría decir también dónde no estuve ni aparecí, dónde no quise ir, lo que me enteré de mentas y lo que sabía y callé, supe luego que tenemos una vergüenza en la lengua. Y bueno, a muchos nos pasa esto, ¿no? Que en los años oscuros y tal vez en los que se vienen, ojalá no, estábamos a un costado de lo que realmente pasaba y lo sentíamos como una película que estaban viendo otros, ¿no? O que nosotros veíamos una película que actuaban otros. Y en ese aspecto yo creo que también hay otro que dice, bueno, yo no he estado allí.
Sí, no he estado en tantos lugares, ¿no? Y he estado a través de las voces de conocidos, del relato oral, en un montón de lugares. Pero yo reconozco que no estuve en ese jueves inicial de las marchas de la plaza.
Así es.
Y bueno, y compartimos esta historia nuestra de que nos manteníamos al margen, aunque yo tenía un hermano exiliado, y cuando nos encontramos después de 5 años, me contó lo que se comentaba, ¿no? De esos que en una estancia los ponían a la parrilla, y los quemaban vivos para torturarlos. Y bueno, es una larga historia la nuestra, la de la Argentina, como la de tantos países. Y bueno, y ahora con todos los acontecimientos, tanto lo que sucede en Jujuy, con aquel poema que yo escribí, No soy yo, somos nosotros, y bueno, y estamos, porque los monstruos persisten, ¿no?
Sí.
Los monstruos persisten.
Sí, sí, muchos de ellos siguen disfrutando de la vida tranquilamente, ¿no? Pero bueno... hablando de eso, de partes del libro, porque has abordado infinidad de temas, hablaba recién de la tecnología, y una parte, un verso de tu poema dice, entre las manos tenemos nuestro templo, ignorantes del proceso, del quantum que habilita una iPad, un iPod, un celular, la tablet, apresuran ilusiones. Cada hora acelera la primigenia rueda, que creo tiene que ver con esto que cada uno se encierra en una pantallita para, de alguna manera, aislarse del resto, creyendo que vive a través de esa pantalla, ¿no? Y por otra parte también accede a la historia. Me impresionó mucho este poema donde dice «Allí donde apresaron a Camila». Porque en una parte dice, la avaricia tiene el fuego en sus ojos, sus chispas, se incendia en carnaval para que baile el pueblo entre las brasas. Y yo recordé que de chico, y esto lo he contado muchas veces, asistí a esta ceremonia donde la gente se descalza y camina sobre un colchón de brasas, como una costumbre cultural, digamos, que no solo existe en nuestro pueblo, sino en muchos lugares del mundo, ¿no? Y no sé si esto que...
Sí, la noche de San Juan.
Claro, exactamente.
Tan impresionante, ¿no?
Sí, sí. Tengo fotografías y testimonios de gente que lo ha hecho, además que me enteré muchos años después, ¿no? Y otra cosa que me golpeó fuerte también es uno que habla de la crucifixión de Jesús, que le dice a la gente, consuelen a mi madre. Vendrán tiempos donde otras madres clamarán por sus hijos sin poder darle sepultura alguna.
Gracias, Julio. Ese es un largo poema sobre Jesús, ¿no?
Así es.
Sobre su historia y, bueno, y con cuestiones que tienen que ver con el ocultismo. Y bueno, el libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? No hay espiritualidad sin materia, no hay materia sin espiritualidad. Y la espiritualidad, en general, uno la escucha como si fuera algo, qué lindo, sos espiritual. Y hay gente que está tomada por lo espiritual negro, por las fuerzas oscuras, ¿no? Como decía Lugones de su hijo, fue captado por las fuerzas más oscuras.
Qué bárbaro, ¿no? Bueno, Daniel, exhala su suspiro.
Lo que está sucediendo ahora, que vos hablabas, es eso, ¿no? Este retorno de querer que vuelva la nube negra.
Pero bueno, hay que aspirar los susurros de los árboles. Y yo quiero cerrar esta charla contigo con algo que de alguna manera tiene que ver, que el gran Cartola compuso diciendo, las rosas no hablan, ¿no? Y dice, en una parte dice, me quejé a las rosas, que la mujer que él quiere no le da pelota. Entonces dice, qué tonto, las rosas no hablan, simplemente exhalan el perfume que roban de ti. Y bueno, de alguna manera creo que tiene alguna relación con tus poemas, ¿no?
Muchísimas gracias, porque tan bella poesía para esa canción, ¿no?
Así.
Muchísimas gracias.
Exhala su susurro el árbol, se presentará el jueves 14 de septiembre a la hora 19 en 27 de abril 375, la Biblioteca Córdoba, que antiguamente fuera Casa de Gobierno, y ahí Daniel Viola nos recibirá tocando el piano y luego leeremos sus poemas, escucharemos sus poemas y, bueno, trataremos de hacer música también porque... yo siempre digo que los poemas tienen su música y las músicas tienen su poesía también. Así que gracias, Daniel, por esto y esperamos con ansia poder encontrarnos.
Muchísimas gracias, Julio, y sigamos sosteniendo utopías.
Claro.
Hoy más que nunca se necesitan.
Claro que sí. Un abrazo grande y te despido con Cartola y As Rosas Não Falam.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois vezes sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas e bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. As rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas se exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Ias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim.
Aí teníamos a Cartola haciendo su obra Las rosas no falan, las rosas no hablan. Y tenemos ya el invitado acá en el estudio y lo vamos a presentar con esta bellísima obra de Horacio Castillo, Bajo el cielo litoral. Estábamos escuchando Bajo el cielo litoral, una composición de Horacio Castillo, que interpretaba la tríada, que integrada en ese momento por Yunes Paidúj en bajo, Javier Colli en acordeón y Horacio Castillo en guitarra. Y tenía que ver la presentación de esto porque justamente está aquí conmigo Eduardo Pocho Bértola. Bienvenido a Sostenido Utopías, maestro.
¿Qué haces, Julio? Es un, para mí un gusto muy grande.
Bueno, tiene que ver, decía, porque yo conocí a la tríada cuando se hicieron esos encuentros de música popular en Unquillo primero,
claro,
que tuvimos la posibilidad de transmitir muchas horas de ese encuentro del primero y del segundo, que en el segundo inclusive hicimos un duplex con una emisora de Santa Fe, Radio Universidad.
Me acuerdo, sí.
Y bueno, realmente conociendo allí gente maravillosa que nos abrió a muchos un panorama de la música argentina que estaba ocultado, ¿no?
Sí, totalmente, como el programa, ¿no?, que decíamos nosotros, los ocultados. A veces aquello que los medios deliberadamente a veces también oculta. Bueno, el tema del éxito y de la difusión de ciertas cosas a la orejita de la gente y de uno mismo, que bueno, te lo ponen ellos aquí en la oreja, y las cosas hermosas que hay por ahí, que por ahí uno descubre, quedan ocultas, como claro, decía aquel programa, ¿no? Pero fue muy lindo, como decías vos, la experiencia ahí cuando nos conocimos muchos de nosotros. Y bueno, y siguió en la mayoría de los casos esa relación, así nos escribimos. Fue muy importante ese encuentro.
Yo creo que sí, porque, bueno, el tercero se hizo en Río Ceballos.
Claro.
Ahí fue muy gracioso eso, porque después de ese encuentro en particular, unos años después, el Tata Herrera nos manda un mensaje a mi mujer y a mí, diciendo que Paulino Hortellado presentaba un disco en Santa Rosa. Ajá. ¿Qué tal si nos juntábamos ahí para ir al concierto?
Claro.
Entonces yo le mando un correo, le digo, estás en pedo, mira, si hubiese 700, 800 kilómetros. Bueno, paralelamente mi mujer le dice, Tata, qué buena idea, bueno, sí, vamos a ir.
Ahí nomás.
Así que allá estuvimos, ¿no? Y bueno, fue una experiencia maravillosa también. Pero sí, lo gracioso del caso es que cuando íbamos saliendo del teatro, después del concierto, en la fila trasera por la que nosotros íbamos saliendo, había un flaco alto que lo saludaba al Tata Herrera, que iba adelante, yo iba detrás. Y cuando paso yo, me dice, yo te conozco. Uy, Dios, ¿qué habré hecho? ¿Quién será este?
Qué macana me habré mandado.
Era Roberto Giacomuzzi, que lo había visto. Claro. Pero bueno, y así.
Ellos tenían el dúo, ¿no?
Claro,
dúo,
con Sergio Lacorte.
Con Sergio, sí. Claro. Yo me estaba pensando recién, nosotros hicimos, creo que dos encuentros en Unquillo, ¿no?
Claro,
después hicimos uno en Río Ceballos.
Y el otro fue en la Plaza de la
Intendencia. Y el otro en la Plaza de la Intendencia.
Exactamente.
Y bueno, y después ahí quedamos, no sé, claro, por qué no se pudo hacer. Nosotros en realidad lo ofrecimos. En realidad en ese momento yo era concejal en Unquillo, por la Unión Vecinal Unquillo.
Y eso permitía también la posibilidad de obtener
espacio. Era el segundo mandato de ese intendente, que era Jorge Fabricín. Y yo, después ya perdimos la elección y habíamos ofrecido al nuevo intendente esa posibilidad de seguir, porque era un espacio como para seguirlo, y no hubo forma. Esas cosas.
¿Y esa casona donde se hizo el primero?
Claro.
¿Cómo
Forquieri, castillo de Villa Forquieri.
Ah, así, qué hermoso lugar,
¿no? Precioso. Eso es un complejo, ¿no? Tiene cancha de fútbol, tiene una pileta hermosa, ahora han hecho un playón, bueno, claro, es un lugar espectacular.
Bueno, pero en realidad tu presencia aquí, más que recordar glorias pasadas, tiene que ver con la siembra. ¿Qué has sembrado en tanto tiempo?
Y bueno, qué sé yo, eso.
Que has volcado en un trabajo, vamos a decirle discográfico, aunque no sea el disco físico, o si está.
No, va a estar en las plataformas, qué sé yo, pero no hemos hecho el disco físico. Esto fue, digamos, un impulso de mucha gente amiga, que bueno, siempre estamos guitarreando y haciendo cosas, o haciendo presentaciones en lugares chiquitos, poco importantes, pero que nos gusta por ahí, tomar un vinito, cantar y estar con amigos. Y bueno, y entonces yo vivo muy cerquita de Miguel Rivainera.
Ajá.
Somos muy amigos. Y Miguel empezó, che, tenés que hacer un disco con esto. y él tiene como un pequeño estudio de grabación. Y bueno, Miguel es un maestro, ¿viste? Él toca la viola, toca el bombo, toca poli instrumentista. Claro. Bueno, y arrancamos, estuvimos un año más o menos haciendo el trabajo, y por suerte lo pudimos presentar hace poquito ahí en la Ciudad de las Artes. Estuvo muy lindo, muchos amigos. Imagínate. Qué sé yo, el zurdo, la Tere, el zurdo, claro, Roque, la Tere Ferrero, el Negro Rivela, el Chato no pudo venir por unas cuestiones particulares, pero mucha gente conocida. Y
sí, eso es lo gratificante, ¿no?
Y yo digo que esa es un poco la siembra, y yo jorobaba, decía, bueno, cuando después del segundo tema que cantamos, esto es la siembra y también por ahí es la cosecha, porque es la cosecha. Seguro. O sea, por ahí uno no lo hace con una expectativa de qué va a pasar con esto, va a tener fama el disco, no, va a ser... No.
Vos sabés que yo escuché parte de la entrevista que te hicieron en Mama Rock en Radio Nacional.
Ah, con el Luqui.
Con el Luca, sí. Y digo, pero este tipo es del litoral.
¿Viste lo que pasó? No solo vos lo decís, ¿no?
Sí. Bueno, digo, entonces tenemos mucho en común, porque yo viví en el litoral hasta los 12 años, ¿viste? Primero mirá en Posada, vos, después en Concordia. Y tengo, bueno, toda una nostalgia de los ríos, Paraná y Uruguay, por supuesto.
Claro.
Y además del gusto por la música litoraleña, ¿no? Sobre todo por la música nueva del litoral. Porque el zurdo Martínez decía, yo antes despotricaba contra los chamameceros que hacían chamamé maceta.
Claro.
Y después, bueno, los entendí. Pero siguen sin gustarme.
A mí me gusta mucho el chamamé. Una vez una señora que estaba en Sadaí me retó. Le digo, me dice, ¿qué género es esto que está? Chamamé canción, le dije yo. No, me dice, o es chamamé o es canción, me dijo. Bueno, le digo, póngale entonces como usted quiera, pero para mí es chamamé canción. Y hay, viste, una diferencia. Es muy fuerte el litoral musicalmente. Y en letra, y tiene mucho argumento, digamos.
Siempre decimos que tanto el litoral como Cuyo han sido lugares olvidados de la música difundida de raíz folclórica, ¿no?
Sí, ahora digamos que...
No, estoy hablando de décadas pasadas.
Hablemos de Cuyo, también pasaba lo mismo, estaba medio allá.
Sí, ¿viste? Cuyo y el litoral, sí.
Y qué belleza, ¿no? Sí. Tanto Cuyo como el litoral aportan mucho a nuestra música.
Ni más ni menos.
Vos sabés que yo, de chico he escuchado mucho chamamé. Ajá. De ahí viene la historia, porque yo soy de Lomas, sí, de La Matanza. Y me vine de muy chiquito, venía un quillo, ¿no es cierto? Y después ya vine a quedarme a los 17 años. Y yo contaba el otro día, vine a jugar al fútbol también, porque a mí me gustaba mucho jugar al fútbol y andaba... Yo vine de Banfield, después, bueno, acá jugué en Peñarol de Argüello, llegué a la primera, después Viverti, un técnico de acá, me llevó a Belgrano y ahí no pude, digamos, jugué en reserva un par de partidos, pero eran tiempos difíciles, ¿viste? Claro. Yo ya tenía una hija nacida que es una música
Ana,
muy
¿se
linda,
llama?
Ana Laura, sí. Ajá. Tiene unos grupos y bueno, yo estoy rodeado ahora de músicos, vos sabés.
Eso es una suerte.
Mirá, el último...
Uno no tiene más remedio que aprender.
Pero claro, pero aparte mejores que yo, porque son más estudiosos, claro. Y tocan, tienen otra mentalidad y otra cosa, ¿no? Pero han incorporado todo esto que estamos hablando nosotros, tienen un gran cariño por la música y particularmente por el folclore también, ¿no? Y bueno, ahora últimamente la piba mía que tiene 29 años, está de novia con el Ramiro González.
Ah, sí.
De novia, están en pareja.
Musicazo también.
Es un musicazo y mejor persona todavía, tiene un corazón enorme Ramiro, muy buena gente. Por el otro lado tengo a Ana Laura que está con un percusionista que es el Santiago Cruz Villaga, que es un maestro. Uh-huh. Pero gente muy sencilla, muy buena. Y yo aprendo mucho de ellos.
¿Sí? Claro que sí. Sí. Perdóname, voy a hacer una aclaración acá para Daniel Viola, con quien estábamos conversando recién, que dice, hay un gran poeta, Horacio Castillo, creo que de Rosario. Bueno, no. Horacio Castillo, el que hacíamos referencia, era músico, murió en un accidente de un ómnibus hace muchos años cuando iba viajando para ir a grabar con Coque Ortiz.
Así fue.
Así fue.
Qué tristeza eso.
Y bueno.
Un maestro. Yo tuve oportunidad de hablar con él, de ver. ¿Te acordás que daban en estos encuentros que estábamos hablando? Se daban clínicas.
Talleres, sí.
Hermoso.
Y era un talentoso tremendo. Y lo que hubiera podido haber dejado, ¿no?
Qué, qué pena, qué pérdida.
Pero bueno, antes de que sigamos hablando de cosas tristes, cánteme algo, maestro.
Te voy a cantar un chamamecito que se llama Volviendo al Pago.
Ajá.
Primero te voy a completar de dónde viene la beta litoral. Creo que viene de escuchar tanto chamamé.
Claro, pues yo escuchaba, digo, este tiene que haber vivido.
Viene de Argentina Secreta, ¿te acordás del programa que pasaba en el río? De ahí yo me enamoraba, me enamoré, mejor dicho, de eso. Y bueno, y por eso vienen las letras. Esta cancioncita, este chamamé, lo precede, digamos, un poema que es alusivo al canto, ¿no? Y dice: gurisito de la costa, de sueños a ras del suelo, pichoncito de alas nuevas que la corriente acaricia, yo te he visto dibujando la soledad de la tarde, sentado junto al barranco mirando los horizontes y orillas del ancho río besando la espuma blanca. Gurisito de mi tierra que algún día serás hombre, deja navegar a tientas tu puñado de ilusiones. Tal vez el profundo río que dialoga con tus manos sea dulce con tus sentires y albergue tu corazón. Quizás pueda regalarte aquello que tú más quieres, una canoa de sueños y un destino pescador. Qué lindo mis alpargatas, pisando tierrita blanda, la orilla es una canción. Y el agua pasa y la besa entre las ramas del sauce. El sol se está desgajando y mi corazón se inclina sobre el río para escucharlo. Qué bueno es estar de vuelta después que se anduvo lejos. Los ojos buscan el río y una garza es un pañuelo. Qué lindo es volver al pago después de haber añorado una vida sencillita y un ranchito enamorado. Bordeando camalotales van los pobres pescadores con esperanza en las manos y ansiedad de cosa nueva. Se habré tirado la vida así sobre las canoas para serme hermano del río cuando la creciente aflora. Qué bueno es estar de vuelta después que se anduvo lejos. Los ojos buscan el río y una garza es un pañuelo. Qué lindo volver al pago después de haber añorado una vida sencillita y un ranchito enamorado.
Volviendo o volver al pago.
Volviendo al pago.
Eduardo Werther era autor, compositor del poema que lo precede y de esta hermosa obra. Vamos a hacer una pausa para poner lo que normalmente hacemos al final de esta primera hora de Sostenido Utopías y luego seguimos charlando de cosas que nos interesan con Eduardo Pocho Vértora. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.